En las redes sociales en el transcurso del día de ayer, por los 13 millones que se decían, ¿no? Se gastaban. Para mí es una inversión, pero bueno, algunos dicen que es un gasto. Además de, bueno, de escindirlo, de realidad, de toda una cuestión que tenía que ver con, bueno, dispensers que suministran preservativos, etcétera, etcétera. Y una serie de cuestiones que tienen vínculo con los cuidados que tiene que tener una persona, no solamente cuidados que. Tienen que ver con embarazos, etcétera, etcétera, sino también con su propia salud. Yo te contaba que hace un tiempo atrás, hablando con alguien que trabajaba en el municipio de Tigre, me contaban 2, 3 años atrás, que estaban alarmados por el aumento que había habido de enfermedades venéreas en el transcurso de los últimos años y mayormente es cuestión que se daba entre los adolescentes. Vamos a charlar un poquitito con Leandro Kahn, que es el director ejecutivo de Fundación Huésped, por este tema, ¿no? Porque también es interesante hablar a esta altura del partido, más allá de la sanción de la ley en el 2006 de la ESI, y sobre, bueno, también cuestiones que tienen que ver con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Leandro, ¿cómo te va? Marcela Feudal y Matías Lojo te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bien, mira, no quiero hacer una ensalada rusa porque son muchísimos temas, ¿no? Pero hay uno que es fundamental y yo creo que es volver al punto, ¿no? Porque uno se entera de un influencer que dice que no usa preservativo, etcétera, etcétera. Ya que vos estás en Fundación Huésped, que nos digas qué pasa con el uso del preservativo y los adolescentes, ¿no? Porque pareciera como que hay una cierta rebeldía, ¿no? ¿Nos contás
sí,
un poquito?
En realidad, lo que vos, y entiendo a dónde vas, llamás ensalada rusa, yo lo veo como parte de un todo, ¿no? Bueno, como la ensalada rusa, en realidad.
Sí, pero, lo que pasa es que no quiero mezclar temas, ¿viste? Porque como
no,
son
no,
temas
está
muy
bien, entiendo.
Todos,
mirá, el tema con el uso del preservativo viene de muchos años y claramente es algo que nosotros venimos señalando. Para hacer un poco de historia, hasta que apareció el VIH, SIDA, el preservativo como medio para prevenir embarazos no intencionales, había un poco perdido terreno frente a la aparición de las píldoras anticonceptivas u otros métodos. A principios de los 80, cuando aparece el VIH, el preservativo vuelve a ser como un actor fundamental y sigue siendo hoy la única barrera de doble protección, porque previene tanto infecciones de transmisión sexual, entre ellas el VIH, pero también sífilis, gonorrea, clamidia, etcétera, como embarazos no intencionales. Tenemos otros métodos anticonceptivos que previenen los embarazos, tenemos otras formas de prevenir el VIH, por ejemplo, sabemos desde hace algunos años que una persona con VIH en tratamiento y carga viral indetectable no transmite el virus, lo que se conoce como indetectable igual intransmisible, pero no se evitan ni los embarazos ni otras infecciones de transmisión sexual. Entonces, esto sumado al beneficio, al enorme beneficio de los tratamientos antivirales para VIH, que hacen que una persona con el virus tenga una muy buena calidad de vida si accede a los tratamientos, empezó a generar como una especie de que empiecen a ser, digamos, los antivirales víctimas de su propio éxito, ¿no? La prevención, es decir, si es tan fácil tomar una pastilla o dos una vez al día que no tiene efectos adversos, ¿para qué me voy a cuidar? Entonces, claro, esto aparece muchas veces en jóvenes que tienen la información y que, sin embargo, que creen tener la información, ¿no? Porque en realidad están con una información parcial y eso refuerza, y por eso se decía que es parte de lo mismo cuando, digamos, de lo que ocasionó tanto ruido este fin de semana. Por eso la importancia de todas las actividades y todas las iniciativas de educación sexual integral. Claro. Porque integrar el preservativo para pene, conocer el uso, la importancia, saber cómo es el uso correcto, contribuye muchísimo a poder bajar la cantidad de nuevos casos de VIH, de otras infecciones de transmisión sexual y también de embarazos no intencionales.
Digo, seguramente vos sabés cuál es la intención del Ministerio de Salud en esta llamado a licitación que se hizo para comprar penes de madera, ¿no? Que tanto escándalo causó. ¿Cuáles son las intenciones? ¿Nos podés contar un poquitito?
Sí, en principio lo primero que me gustaría aclarar es que por lo menos hace más de 10 años que el Ministerio de Salud, en las distintas gestiones, cada tanto compra estos instrumentos, penes de madera, pero también, como vos decías en la presentación, dispensers de preservativos y maletines para trasladar información. Esto tiene que ver con la distribución en hospitales, en centros de salud, en organizaciones de la sociedad civil, para actividades de consejería, por ejemplo, charlas que se puedan dar, pero también la devolución de un estudio de VIH negativo es un buen momento para reforzar cuestiones de prevención. Enseñar el correcto uso del preservativo para pene es fundamental. Importantísimo es que haya disponibilidad, que se pueda encontrar gratuitamente, pero también el saber cómo usarlo, porque la rotura del preservativo muchas veces tiene que ver con un mal uso, no con un problema del producto en sí. Entonces, este tipo de instrumentos lo que buscan justamente es favorecer en la comunicación cara a cara, tanto individual como grupal, dependiendo de los casos, y también romper con el tabú que implica hablar de sexo, ¿no? Y conocer, insisto, que las personas puedan tener contacto con el preservativo antes del momento del uso, que puedan saber cómo lo importante es esto de evitar que le entre aire y entonces apretar bien la punta, cómo desenvolverlo, no ponerlo al revés, un montón de cuestiones que justamente cuanto más naturalicemos que esto pueda darse en actividades preventivas, mejor va a ser su uso.
Mati.
Sí, Leandro, yo recuerdo alguna vez haber tenido una charla con vos desde el hospital por vía Zoom y que tenías ahí un pene, no sé si era de madera o qué, digamos, pero mi pregunta es, ¿estos objetos están en los hospitales? ¿Por qué los compra el Ministerio de Salud? Porque entiendo que la ESI, el presupuesto de la ESI, gran parte está destinado a educación, porque bueno, justamente es educación sexual, pero ¿por qué los tiene que comprar Salud? Y si es para destinarlos a los hospitales o a dónde.
Sí, acá voy a intuir la respuesta, porque lo que viene pasando, insisto, de hace muchísimos años, 2009 por lo menos, es que se compran estos maletines que incluyen el pene de madera, que incluyen dispensers para distribuir en distintos hospitales, centros de salud, organizaciones comunitarias que hacen prevención, no etcétera.
No colegios.
A priori no, porque como bien decía Matías, lo que tiene que ver con los colegios directamente y la implementación de la ESI es presupuesto del Ministerio de Educación. Esto por ahí sí, cuando de un centro de salud van a un colegio a dar una actividad, una charla de prevención. Digo, desconozco el detalle finito, te puedo decir de qué manera en general siempre se usaron durante estos años, e inclusive, bueno, nosotros en Fundación Huésped tenemos además otras estrategias como una Kermesex, que es una kermés con juegos de educación sexual, donde hay uno de los juegos, implica tratar de embocarle unos aritos de plástico a unos penes o de madera o de plástico, pero a los que tengan bien colocado el preservativo, porque hay algunos que a propósito no lo tienen o roto o con globito de aire, o hay dos preservativos, o no está bien desenrollado. Son estrategias todas como para llegar con información. Entonces, desde el Ministerio de Salud lo que se busca es esto, digamos, generar estrategias para un mejor uso del elemento del preservativo, que también se distribuye gratuitamente en un montón de lugares en todo el país.
Yo me pregunto, y me preguntaba en el momento que veía todo esto, ¿no? Este despliegue de tecnología por parte de la gente, que se leían cada cosa que eran increíbles, como el uso de pepinos y demás, zanahorias, ¿no? Estas recomendaciones en particular. Pero pensaba, ¿por qué los chicos hoy en día no tienen tanta conciencia de lo que significa el uso del preservativo? Y al mismo tiempo lo linkeaba con esta oposición que ha habido desde que se pidió, se sancionó la ESI, ¿no? La Educación Sexual Integral. Digo, ¿cómo se va a poder implementar todo esto? ¿Cómo se va a poder cambiar si no se habla, no?
Totalmente. Mira, Marcela, nosotros, si hay algo que pudimos ver en estos 30 años de historia de Fundación Huésped, pero lo puede ver cualquiera, digamos, es cómo lo que hay es una sistemática oposición a los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos. Y esto lo podemos ver en la primera oposición al Programa de Salud Sexual y Reproductiva y Procreación Responsable en 2003, luego a la oposición a la ESI en 2006, matrimonio igualitario en 2010, identidad de género en 2012, el primer debate parlamentario en 2018 de interrupción voluntaria del embarazo. Y fíjate que siempre se busca, digamos, todos estaban de acuerdo con la ESI, ¿no? En 2018, ¿no? Bueno, aborto no, decían algunos, pero ESI sí. Ahora, pasado...
Sí, ahora no. Sí.
Pasada, digamos, en ese momento el rechazo por parte del Senado a la ley, empezó un embate sobre la ESI, donde se empezaron a decir unas barbaridades que van totalmente en contra del objetivo de la ley, del propósito de la ley, de la realidad de la implementación de la ley, para, de vuelta, digamos, cercenar el derecho al acceso a la educación sexual integral de las niñas, niños y adolescentes. Yo recuerdo una sola cuestión, como para que vean cómo cambian, entre las barbaridades del pepino y esas cosas, habrás visto también que decían, ¿para qué esto? Mejor pongámosle un DIU a las chicas, ¿no? Sí, primero que el pongámosle sí. Ya parte de la base de que no hay una elección por parte, en este caso, de las adolescentes o de las mujeres. Con lo cual el tema de la decisión informada es algo que en general a quienes buscan cercenar derechos tratan de dejarlo a un costado, y para nosotros es fundamental, es la decisión informada. La decisión informada implicará que vos, Marcela, vas a elegir un método anticonceptivo, un método de prevención, pero probablemente diferente al mío.
A esterilizar por orden de una ley, estamos a un paso. O
sea, bueno, es exactamente.
Una locura lo que plantean.
Pero fíjate vos que muchos de estos sectores, en 2003, en la primer canasta, la primera canasta de métodos anticonceptivos que el Estado distribuía gratuitamente, hubo que dejar afuera en una primera instancia el DIU porque en ese momento lo consideraban abortivo. Sí. Entonces, lo que va cambiando son los temas, las excusas, razones, pero en definitiva lo que hay es que el sexo sigue siendo tabú y que no logramos salir de una mirada ombligocéntrica donde, como yo tengo la información y tengo los métodos, claro. Pienso que el otro no lo va a necesitar.
Sí, microclima se llama eso.
Bueno, es una si cosa algo vimos este fin de semana con este tema, fue un microclima 100%.
Tremendo. No, pero una cosa de loco. Yo lo único que no alcanzo a razonarle, Andro, y te lo pregunto porque realmente no lo entiendo, es que se cree que si no se habla no va a existir, no va a dejar, va a desaparecer.
Bueno, mira, permitime responderte con un chivo, pero positivo. Nosotros el año pasado, antes de la pandemia, editamos un libro que se llama ESI, Guía, Educación Sexual Integral, Guía Básica para Trabajar en la Escuela y en la Familia, ¿no? Con otras tres personas de Fundación Huésped. Y en el libro, uno de los preceptos de los que partimos y a los que volvemos todo el tiempo, es que la educación sexual también se da con lo que no se dice. Eso claro. También es educación sexual. Claro. Una mala educación sexual, pero también, claro. Digamos, con lo que no se dice, con lo que se casa, con lo que se oculta. Y en el libro trabajamos algunas experiencias en escuelas donde hay en dos capítulos diferentes. En uno, para simplificarlo mucho, donde la ESI entró por la puerta, ¿no? Donde se trabajó. Que eso no quiere decir que tengas todas las respuestas a todas las preguntas todo el tiempo, pero donde según una cuestión planificada, anticipada. Y otro capítulo trata cuando la ESI entra por la ventana, porque porque te aparecen, porque vos podés decidir no trabajar la ESI. Ahora, cuando la primera alumna de cuarto, quinto año, tercero, cuarto, quinto año, se embaraza, ahí tenés un emergente de la ESI. Cuando tenés cuestiones vinculadas a inequidades de género, a violencia de género, a ni que hablar abusos en la primera infancia, y que la ESI ha ayudado justamente a encontrar y a poder resolver. Entonces, por donde quieras entrarle, y acá volvemos al concepto de la ensalada rusa, siempre terminás hablando de lo mismo, que tiene que ver con el derecho a la información y el derecho a la decisión informada.
Sí, claramente. Mati, te veo con ganas de preguntar algo. Sí.
Quería correrte un poquito de tema, Leandro, pero con la cantidad de circulación que hoy tenemos en Argentina y con la variante Delta ya presente en Uruguay, en Brasil, en Chile, hablando mal y pronto, ¿qué tan cagado estás?
Bueno, te puedo contestar lunes 12:30 del mediodía. Este mensaje puede autodestruirse en un par de semanas o de días. La verdad es que bastante, sobre todo porque creo que no hay todavía para mucha gente un real entendimiento de la importancia de poder posponer todo lo posible el ingreso a la circulación comunitaria de la variante Delta, ¿no? La variante Delta no parece escapar a las vacunas, eso es una buena noticia. Digamos, las vacunas siguen siendo efectivas para la variante Delta. Vemos muchos nuevos casos en gente no vacunada, pero ahí hay que entender algo. Y por eso la importancia de seguir promoviendo la vacunación. Para decirlo simplemente, una persona vacunada va a tener menos riesgo de transmitir, de contagiarse, pero eso también va a estar mediado por la cantidad de exposición o de cantidad de veces de exposición que tenga el virus, ¿no? Entonces, lo que se ve es que si el virus se deja circular libremente, va a haber esa proporción de gente aún vacunada que va a poder, lamentablemente, contagiarse. Y algunos de ellos van a generar enfermedad grave y algunos de ellos van a morir. Entonces, la respuesta siempre es comunitaria y siempre es entre todos, porque de verdad nadie se salva solo. Vos puedes tener la vacuna, la mejor vacuna, darte un cóctel de vacunas, ¿no? Ponerte 6 vacunas, pero si la circulación comunitaria sigue siendo muy alta, no solamente van a quedar más expuestos aquellos que no pueden acceder a las vacunas, en este caso o por edad o por alguna condición extrema de riesgo o porque ya, por las razones que sean, pero también queda expuesto el resto, digamos, quedas expuesto vos mismo, porque lo importante, y es algo que evidentemente hay que seguir trabajando, porque yo creo que todavía necesitamos que se entienda mejor, tenemos que bajar la circulación comunitaria. Yo entiendo que plantear cierres después de este año y medio es, digamos, pero ya no piantavotos electoralmente, es como muy difícil de que se entienda lo que generó esto en los comercios, en las pymes, en las escuelas, a todos, digamos. No hay nadie que creo que pueda decir que está feliz con este año y medio que el mundo entero ha vivido. Pero lo importante es que hasta que no se baje realmente la circulación comunitaria, vamos a seguir expuestos a que lamentablemente haya gente que enferme gravemente y gente que muera, aún con muy alta circulación y digamos, con muy alta distribución de vacunas.
¿Sabes qué pasa, Leandro? Que me parece que esta resistencia, que yo no sé, porque en algún lugar todo esto empezó, porque esto que estamos hablando son cuestiones muy similares, tanto lo de la ESI, del uso del preservativo, y el de no querer vacunarse, y el de no entender lo que es la circulación comunitaria. Vos lees, por ejemplo, uno lee en Gran Bretaña, hay 50.000 contagiados, y sin embargo hoy abre todo.
Sí, pero bueno, porque tiene que ver un poco con este hartazgo, con esta situación.
Pero igual, o sea, va la vida en el hartazgo. Yo entiendo, obvio. Yo soy de los que lo entiendo perfectamente, pero también entiendo que somos vectores de contagio y que no nos queda otra que tratar de guardarnos lo más posible. Ya vendrá el tiempo de la espontaneidad y de la salida, no sé. Pero no sé en qué lugar se chocó y no se entienden todas estas cosas. Si vos sabés, por favor, ayornáme y contame.
Pero si yo tuviera la respuesta a eso, Marce, imagínate que, como decía de Lutier, me lleno de guita, macho. La verdad es que es muy difícil. Yo coincido con vos. Me parece, vamos a ver qué pasa en Gran Bretaña. Digamos, la buena noticia es que lo que viene mostrando Gran Bretaña, aún con la variante Delta predominando en la circulación, que la cantidad de casos en terapia intensiva y de muertes ha crecido muchísimo, muchísimo menos en proporción que la cantidad de casos. Pero hubo hace pocas semanas un comunicado de muchos científicos en Gran Bretaña pidiendo que no se haga la apertura total porque digamos, estiman que pueden llegar a 100.000 casos diarios. Y de vuelta, mientras la circulación comunitaria sea tan alta, y agrego un elemento más, mientras siga habiendo tanta desigualdad en el acceso a vacunas con países que prácticamente no vacunaron, es muy difícil que realmente podamos pensar en, ahora sí, pensar en el COVID como una gripecina, digamos, ¿no?
Sí, bueno, ahora yo te pregunto, ¿no? Sí. En esto de no detener la circulación comunitaria y no poder vacunar o no ir a la ayuda de esos países que tienen un 0,3% de su población vacunada, ¿no estamos tentando también a que una de las variantes sea fatal?
Por supuesto, por supuesto. Por supuesto, estamos, digamos, en un virus respiratorio como este, el hecho de no generar una distribución más equitativa de las vacunas es peligrosísimo. De hecho, hace un par de semanas hubo una discusión en Estados Unidos por el tema de si había que dar una tercera dosis o no. Rápidamente la FDA y el CDC de Estados Unidos salieron a aclarar que no, y parte de la comunidad científica lo que salía a decir es: antes de tercera dosis acá hay que proteger al equipo de salud en los países, sobre todo de África, porque de vuelta, claro, es como vos decís, podemos empezar hablando de ESI, vamos a terminar hablando de derechos, podemos empezar hablando de COVID y vacunas y vamos a terminar hablando de derechos. Ya lo vivimos en con el VIH. El VIH, cuando dejó de ser un problema para las poblaciones gay, blancas, de Estados Unidos, sobre todo, y pasó a ser un problema de África, empezó a cambiar, por ejemplo, la atención mediática. Eso está medido. Hay un estudio de una fundación americana que es la Fundación Kaiser. Yo me acuerdo, lo usábamos muchísimo para charlas. Si uno veía las curvas de epidemia de VIH en la población protestante blanca de Estados Unidos, y la cantidad en ese momento estaba medido en centímetros en prensa escrita de noticias sobre VIH, era una curva pero exactamente igual. Cuando empezó a bajar la cantidad de casos de VIH en esa población, empezó a bajar la cantidad de noticias. Y acá con las vacunas vamos camino a algo parecido, lamentablemente. Por eso la equidad en la distribución de las vacunas a nivel mundial tiene que ser prioridad número uno. Sí. Pero bueno, obviamente después nos despertamos y vivimos en el mundo que vivimos, ¿no?
Sí, claramente. Bueno, sí, claro. Después cuando suceden las cosas nos alertamos y decimos: uy, pero ¿cómo llegamos hasta acá? Bueno, exacto, llegamos. Y bueno, exacto, y si hacemos todo mal, y sí, seguro que vamos a llegar. Bueno, Leandro, espero que, no sé, trazar un poco de esperanza dentro de esto, que bueno, es la reacción de cada uno la que nos va a salvar, ¿no? Y la empatía con el otro y nada, y el cuidado.
Exacto.
Te mando un abrazo.
Y cada uno puede hacer, digamos, algo para ser un vector de prevención y un vector de contagio. Y además, bueno, a partir de la semana que viene en Provincia de Buenos Aires, todos los mayores de 18, vacunación libre, hay que vacunarse. Vacunarse es una protección individual, pero también una protección colectiva.
Te tiró la primicia.
Sí, claro.
No, sí, está muy bien. No la tiré yo, lo anunció el gobierno de la provincia hace un par de horas.
Sí. Bueno, te agradecemos, Leandro. Te mando un abrazo grande y bueno, esperemos que pronto podamos hablar de otras cosas.
Ojalá que sí. Muchas gracias.
Hasta pronto. Bueno, 12 horas 39 minutos, era Leandro Kahn, ¿no? Director de la Fundación Huésped. Claramente es esto, ¿no? Es conocer.